falleció Umberto Eco,
sí,
a causa de un cáncer, tenía 84 años, pasó el fin de semana, ayer hablamos un poquito,
sí,
pero hoy la intención era tener a alguien más calificado.
Sí, profundizar un poquito en la importancia,
exacto,
de Umberto Eco.
Para,
¿no?,
que nos cuente un poco del legado de él. Y por eso estamos ya en línea con Lisa Bloch, bueno, que es docente de nuestra casa, que, bueno, con quien compartiremos algunas reflexiones sobre el gran semiólogo italiano que se nos fue físicamente, pero bueno, por supuesto sus libros quedarán y por mucho tiempo. ¿Cómo estás, Lisa?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Con quién estoy hablando?
Con Ismael. Con Ismael, vas a hablar con Ismael y con Carolina.
Te agradezco el mail otra vez. Sí.
Un gusto hablar contigo nuevamente, porque estuvimos en contacto contigo hace un tiempito, no hace mucho.
Es cierto. Sí, cuando gusten, ¿no? estamos embarcados en la misma nave.
Sí, totalmente.
Una referencia indirecta a Eco.
Totalmente. Algo de lo que te planteábamos un poco ayer, cuando establecimos un primer contacto para profundizar un poquito el tema de Umberto Eco hoy aquí en la radio, es un poco, si le tenemos que contar a alguien quién era Umberto Eco, ¿cuáles son las líneas generales que podemos decir?
Y bueno, tendrían que contar con el tiempo de la eternidad que nos
dice. Claro,
tiempo, ¿no?
Sin duda, me imagino. Sí,
realmente es una... Él sigue siendo su obra y su figura de, ¿cómo te diría?, de sin límites, ¿no? Es un... alguna vez hablé de sus desafueros, pero no en el sentido negativo del término, sino una figura desaforada, ocupaba todo el espacio, ocupaba todo el tiempo, pero de la mejor manera, porque al mismo tiempo había cierta sencillez, humildad y participación de su interlocutor o sus interlocutores. Él lograba lo que él también consideró un principio que sin duda practicaban los romanos en la época del imperio y mucho tiempo después, en la diplomacia, que se llama captar la benevolencia, captatio benevolentia. Él lograba captar la adhesión de su público, incluso cuando presentaba temas teóricos que podrían dar lugar a discusiones y daban lugar a divergencias, pero siempre con tanto entusiasmo, tanto fervor, tanto gusto, y sobre todo desarrollaba un sentido del humor que le salía del alma. Es decir, tú pensabas que nada se tomaba en serio, pero su manera de tomar en serio las cosas eran fruitivas, gozosas, divertidas.
Claro. Bien. Algo de lo que hablábamos también con Ismael, un poco fuera del aire, era esa manera que tenía, bueno, un poco lo que leíamos en las diferentes entrevistas y diferentes notas que se realizaron luego del fallecimiento de Umberto Eco, era como esa facilidad de unir la erudición, ¿no?, de ir de temas re complejos a ir a temas que parecen más simples y darles como una profundidad importantísima, ¿no? Como esa mezcla de poder estar en el medio de esos dos temas.
Cuando te referís a temas más simples,
claro,
hace referencia, por ejemplo, a los estudios del cómic.
Por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿no? O sea, de poder darle una profundidad a algo que tiene como una simpleza mayor, tal vez.
Claro, sin duda fue para mí, pero me gustaría que hablara Federico Beltramelli.
¿Cómo no?
Digo, porque estábamos trabajando por temas de la facultad, a ver cuál puede ser la impresión de un docente de comunicación, que uh-huh, fue también estudiante de nuestra facultad,
sí,
y ahora la dirige, y que dirige el Instituto de Comunicación, cuál es su impresión sobre ese aspecto en particular que tú decís, ¿no?
Bien.
Lo que ustedes están diciendo.
Bien.
Es decir, la habilitación de un espacio que aparentemente puede ocuparse de un objeto trivial, o sea, de la trivialidad, y darle una dimensión que lo sustrae de la trivialidad.
Totalmente.
Lo que puede ser los estudios más rigurosos.
Le damos la bienvenida entonces a Federico Beltramelli, director de esta casa de estudios.
Bueno, gracias, justo coincidíamos acá con Lisa como otras tantas veces y bueno, me invito a compartir este espacio.
Un gusto hablar contigo, Federico.
Bueno, sobre la posibilidad de integrar esos mundos, a mí me parece que lo que define, en definitiva, es a Umberto Eco, es esa característica, ¿no?
Uh-huh.
No se puede atribuir, desde mi punto de vista, solamente a aceptar como objeto a todo lo que tiene que ver con los medios masivos, sino que también antes, ya en la historia de la humanidad, habían existido otros intelectuales, otros pensadores que integraban mundos. Lo que tiene que ver en relación a la obra de Eco es la inminencia de algunas tecnologías que realmente desbordaban mundos anteriores. Creo que dar lugar a un análisis de ese tipo lo que genera es la posibilidad de seguir realmente bajo una única condición cultural, tratando de no dividir alta cultura con baja cultura, pero sí encontrando para cada uno de los casos sus características y sus aplicaciones, ¿no?
Beltramelli, me interesa preguntarte, porque como bien decía Lisa, fuiste estudiante, docente, ahora dirigís la Facultad de Información y Comunicación, y nos parece interesante saber cuál es tu opinión sobre la lectura de textos de Umberto Eco en nuestra carrera, ¿no? Porque sabemos todos que hemos llegado a Umberto Eco cuando estudiamos en teoría, entonces nos parece bueno poder destacar eso también.
Actualmente estoy en la dirección del instituto. Yo diría que nuestra carrera, que es la carrera de licenciado en comunicación, la matriz más dura de lectura de Umberto Eco pasa muchas veces por lo troncal de la semiótica. Pero creo que efectivamente tiene mucho mayor alcance en otros textos. Por ejemplo, las funciones de la lectura, las funciones del lector. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las obras literarias, que en definitiva lo que nos están demarcando es que somos hijos y que vamos a ser herederos de culturas narrativas, que tienen que ver con matrices, con sedimentaciones que trascienden a los formatos y que tienen que ver con la cultura occidental y oriental, en la cultura humana. Umberto Eco, en ese sentido, fue un motor generador de la columna vertebral, quizás, de los estudios de comunicación. Pero no solamente por los estudios semióticos, sino por darle a la comunicación la centralidad en términos de metodología, la centralidad en términos de las pautas vitales que tienen en los distintos sistemas, ¿no?
O sea que, en cierto sentido, Beltramelli, quizás, a ver si entiendo lo que me está diciendo, desde un punto de vista epistemológico, lo que hace Umberto Eco es como demarcar, y decir, este es un campo diferenciado, por ejemplo, de otras áreas del conocimiento, por ejemplo, en el ámbito de las ciencias sociales.
Yo creo que Umberto Eco lo que pudo haber agregado es una singularidad a un campo, pero no lo demarcó en términos de estanco, sino que le dio una singularidad, un campo integrador. Yo creo que Lisa tiene cosas para agregar en este sentido, así que también le paso a ella ahora.
A ver.
Lisa, ¿estás allí?
No, mirá, oyendo a Federico y oyéndolos a ustedes, pienso que también Umberto Eco tenía una capacidad especial para captar, y voy a usar una palabra en alemán, pero que circula en todos los idiomas, que para captar lo que se llama el Zeitgeist, quiere decir el espíritu de la época. Porque estaba pensando, por ejemplo, cuando él publica Obra Abierta, que sin duda para mí sigue siendo el libro más importante de todos los que escribió, más allá de lo que puede ser la ficción. O sea, estamos pensando en lo que los libros de estudio, los libros disciplinarios, los libros académicos de Umberto Eco, que son muchos y muy significativos. Ese, no sé si primer libro, pero para nosotros sí fue primer libro, se publicó en italiano en 1962. Yo me acuerdo que en 1964 ya circulaba en una edición muy buena de Seix y Barral entre los profesores de literatura y que tenía su resonancia, su repercusión en todo el mundo, ya en 1962 al 64. Ahora fíjate que, si no me equivoco, y ahora estoy improvisando, tendrían que verificar ustedes con internet, Rayuela, de Julio Cortázar, tenés idea, ¿no?
Sí, por supuesto.
Bueno, ahí está. Rayuela es de 1963, la primera edición, es decir, un año después.
28 de junio de 1963. La fecha de publicación original.
Genial, bueno, qué privilegio nosotros. En vez de tener que subirme hasta donde está Cortázar, allí en el estante, ya lo tenés ahí. Bueno, muy bien. Y fíjate que Julio Cortázar no puede haber escrito Rayuela en un año. Claro. Es decir, la Obra Abierta que publica Umberto Eco en el 62, sin duda fue contemporánea en su elaboración.
Totalmente.
¿Me seguís lo que estoy diciendo?
Sí.
Es lo que yo me estoy en este momento planteando. Pero también estoy pensando de uno de mis autores favoritos, que es muy poco conocido y que tal vez tendría que tener la misma resonancia de Umberto Eco, pero viste que hay modalidades, era menos expansivo, que se llamó Raymond Queneau, Q-U-E-N-E-A-U, francés, que en 1961... A ver, déjame pensar, 1961, si no me equivoco, publica sé que era antes de Rayuela, porque alguna vez hice la comparación. Está llamando el otro teléfono, cortalo, por favor. En 1961 publica un libro bellísimo que se llama 1000 billones de poesías. 1000 billones. ¿Cómo llega a eso? Él era ingeniero. Raymond Queneau, y además era matemático, ingeniero. Entonces hace un soneto, ¿lo conoces eso, Federico? ¿No lo viste en clase? Yo lo llevé muchas veces porque hay un único ejemplar en todo el Uruguay que lo tiene la biblioteca de la Alianza Francesa. Es un libro precioso. Uh-huh. Hace un soneto, o sea, 14 versos distribuidos en 4 estrofas, 4-4, 3-3, ¿no? Pero cada verso se corta, cada verso es una página, o sea, cuando tú querés dar vuelta a la página, te quedás con un verso en la mano, a ver si claro. Te das cuenta. Entonces, calculando las probabilidades de combinatoria que dan ese soneto, 14 a la 14, después que alguien haga el cálculo, da lo que yo confío, es el resultado que propone como título Raymond Queneau. O sea, estamos pensando 61, 62, 63. La idea de la obra abierta estaba en el aire, es a eso que me refiero claro. Cuando te estaba diciendo del espíritu del tiempo.
Claro, como un terreno más especulativo, así, no está todo dado, sino que la posibilidad de ya aparece como el lector, como el que termina de construir la obra.
Ahí está, y además si tú ves en obra abierta, hay un capítulo entero dedicado a la poesía, donde habla muchísimo de Mallarmé, y las interpretaciones que hace son muy valiosas, todavía vigentes, por supuesto, y de Verlaine y de otros poetas. O sea que, bueno, él, por ejemplo, hizo todo un trabajo muy, muy valioso y muy precursor sobre la estética en el Ulises de James Joyce y también en Finnegan's Wake.
Bueno, hablando de Ulises de James Joyce, quizás es uno de los libros más vanguardistas del siglo XX, uno de los que posibilita, por ejemplo, a Rayuela y a todos estos libros de más especulativos que tú estás mencionando recién, por ejemplo, de que no tengo la suerte de conocerlo, pero creo que voy por las líneas que vos estás trazando y muy bien, Lisa.
Sí, acércate a la clase porque realmente creo que sea de los poetas y narradores más importantes, imagínate. Y ahora volvemos al tema de Umberto Eco, pero te digo que él tiene un librito muy menor, la gente no le ha dado importancia, que se llama Ejercicios de Estilo, sí, donde él toma una anécdota totalmente baladí, banal, totalmente, y la pasa por todas las figuras de retórica y hace 100 cuentos distintos a partir de cómo se enfatiza cada figura retórica en ese incidente totalmente trivial, que es un hombre que sube al ómnibus y que tiene mal abotonado el saco porque le sobra un ojal y le falta un botón, ¿no?
Y bueno, y ahí está eso de la trivialidad que hablábamos un poco al principio, claro, sobre Umberto Eco y cómo los temas los construye, los desconstruye y los explica de una manera sumamente profunda. Estamos hablando también de un contexto, porque vos mencionabas, bueno, París, el París también de Cortázar, porque Rayuela se escribió en París, hablamos de Italia. Relátame un poquito cuál es el contexto en el que Umberto Eco escribe, para que la gente entienda. Yo sé que son preguntas muy amplias, pero de algún modo de poder explicarlo.
Mira, mi como de formación docente me hace que te corrija. Él hubiera deplorado que tú usaras en su contexto la deconstrucción, porque sus problemas con Derrida eran muy...
Tenía pica con Derrida, que fue quien acuñó el concepto de deconstrucción.
Si lees, si tenés a mano, si no te lo presto, un libro que justamente él me había mandado que se llama Los Límites de la Interpretación. Entonces ahí le da por la cabeza la desconstrucción y tal vez algunos argumentos tenga razón, así que retiremos el término.
Lo extirpamos
de la conversación, pero digamos una especie de análisis de ver de vos hablaste del set case de una Europa de la cual Eco captó el espíritu.
A eso quería ir. Creo que a eso. ¿Cuál era esa Europa? ¿Cuál era ese momento que estaba viviendo Eco?
Quiero contestarle a tu compañero. Sí.
Dale, perfecto.
También a ti, ¿no? Porque ella me preguntó en qué contexto. Mira, bien. Él vivía en un apartamento en Milán, en un apartamento creo que lo tuvo hasta el final, muy grande, con una biblioteca, no sé, de decenas de miles de ejemplares, de títulos, que quedaba en un lugar privilegiado, que era enfrente del Palacio Sforza, o del castello, más bien del castillo de los Sforza. Después tenía, nada menos, él pudo comprar una antigua abadía cerca de Urbino. Él trabajó mucho en Urbino porque había un centro de estudios semióticos de verano que tenía mucha resonancia en todo el mundo académico, porque ahí realmente se hacían cosas muy interesantes. Entonces, a unos 30, 40 kilómetros de Urbino está su ex abadía, su casa de descanso, de veraneo, pero también no me lo imagino a Humberto Eco de veraneo ni de descanso, ¿no? Para nada. No me lo imagino. Siempre trabajando, y trabajando muchísimo y con mucho gusto, y que es en Monte Cheriñone, se llama así, lo puedes encontrar. Creo que le diríamos una aldea. Es una aldea del interior de Le Marque, de la provincia de Las Marcas, creo que se traduce en español, que para mí es tan bella como la Toscana, pero que tiene menos
prensa,
influencia turística, por suerte, para Le Marque, ¿no? Bueno, y también, mira en dónde estaba establecido. Me consta que tenía un apartamento, creo que había otras personas como María Kodama que tenían también en el mismo edificio, en la Plaza San Sulpicio de París. Es decir, a algo así como 4 cuadras de donde estaba el espléndido apartamento de Roland Barthes. No sé si lo que te estoy diciendo son chismes o si te resultan sintomáticos, como muchos chismes, del mundo en que se movía.
Claro, sí, entiendo, Humberto, por supuesto. Eco.
Pero además estaba casado con una alemana, Renata, la que él mencionaba cuando quería dar ejemplos favorables con respecto a la cultura alemana.
Pobre su mujer.
En oposición, me acuerdo, por ejemplo, en una conferencia que le escuché en el Gran Palais de París, ¿cómo era la historia? Sí, él quería introducir la proxémica, que es una subdisciplina de la semiótica donde se estudia la distribución en el espacio y la significación de los objetos en el espacio, que al teatro, por ejemplo, le importa muchísimo. Bueno, no solo
totalmente
al teatro, ¿verdad? Ahí está proxémica. Entonces él estaba presentando lo que él entendía por proxémica, y creo que tú, Federico, habrás oído este cuento mío, porque para mí fue sumamente elocuente de lo que es la distribución, y comparaba cómo están distribuidas las sillas en un café en Italia y en un café en Francia, y sobre todo en París. Entonces, por ejemplo, está la mesa, y en torno a la mesa, como están en nuestros cafés, bueno, los que eran nuestros cafés, porque no quedan tantos,
sí, no,
las sillas. Y las sillas tienen una orientación centrípeta, es decir, hacia el centro. Uh-huh. Lo que le importa a los parroquianos, en ese caso, los que van al café, lo que les importa es estar en conjunto, conversar, concentrarse, estar en el centro, ¿no? Uh-huh. En el centro de lo que podría ser un espacio público, pero en el que crea cierta privacidad por medio de ese círculo en torno de una mesa. A ver, no sé si fui clara.
Sí, por supuesto. Claro. Bueno, sí, el mensaje entra, y lo que explica de la situación espacial, sí.
Ahí está. Mientras que en París, sobre todo, pero en toda Francia, tú ves que hay una mesita y las sillas están dos y dos, esas mismas 4 sillas, pero al costado de la mesita.
Claro.
Decía, o sea, el parroquiano, en lugar de estar conversando, los parroquianos, en lugar de estar conversando entre sí, están mirando la calle, mirando el resto, es decir, una espectacularización del espacio, de la que también son protagonistas, porque a su vez son vistos.
Claro.
A ver, te resulta, bueno, tenías que ver lo que era la explicación de eso que yo torpemente te resumo ahora. Se paraba, iba al pizarrón, hacía cambiaba la silla de lugar, contaba cómo eran las sillas en su casa, bueno, en fin, todo eso que él lograba conciliar lo informal, lo casi confesional, casi confidencial con lo académico, que realmente tenía un genio, un ingenio especial para desplegarlo, ¿sabes?
Ahí sabemos lo que se puede aprender, o lo que aprendieron muchos docentes de su carrera docente, ¿no? De su modo de explicar los temas.
No creo que nadie pueda hacerlo como Humberto Eco, ¿eh? ¿Entendés lo que te quiero
sí,
decir?
Sí, por supuesto.
Claro, porque había que tener un conocimiento muy profundo de todo, no solo de lo que podía ser la historia, la cultura y la teología medieval, sino de la teoría de la información. Estaba enterado de todo,
claro.
todo. y con una avidez y una facilidad que realmente simplificaba, hacía accesible todos esos conocimientos sin simplificarlos precisamente.
Bien. Claro, complejizaba algo que parecía simple, pero te lo presentaba de una manera simple, haciendo un entrevero gigantesco, tenía como esa
claro,
posibilidad.
La posibilidad de, claro, de acceder al tema de una manera más fácil.
¿Sabes qué estoy pensando? Por ejemplo, en varias cosas que me gustaría preguntarte ahora en el correr de la charla, pero por ejemplo el análisis que le hace Steve Canyon, que es como, en lo personal, es la primera experiencia que yo tuve con el porqué, porque cuando uno viene a la facultad es una de las lecturas que nos mandan a leer en Apocalípticos Integrados. Ahí él toma un cómic norteamericano, un cómic clásico, y él hace un análisis. Y ahí vos aprendes, ahí vos decís, mirá, yo venía leyendo de esta manera, y ahí vos te das cuenta de lo que es realmente leer un texto y aprenderlo y explicarlo. En claro, ese sentido, me parece, me gustaría que si nos podés contar algo vinculado con esto.
Sobre todo, ¿sabes lo que? Habilitar un espacio para objetos de estudio que forman parte de nuestra cultura en el sentido más amplio y que no tenían un espacio universitario.
Claro, no habían entrado en la academia, digamos.
No tenía un espacio institucionalizado para trabajarlo, ¿te das cuenta? Y entonces, de esa forma, nosotros estábamos como... te digo, por ejemplo, lo que era un campo que a mí me interesa mucho y en el que todavía estoy muy comprometida, que es el de los estudios comparados, la literatura comparada. En la literatura comparada, tradicionalmente, no podías más que comparar textos literarios. Pero con esa habilitación de que hay otros objetos, por ejemplo, a mí una de las misiones que me encomendó ECO fue en un momento, en 1979, mirá de qué época te estoy hablando, en un congreso de semiótica que hubo en la Universidad de Viena, de hacer una sección especial para hacer comparadas la producción literaria con la producción cinematográfica. Y a mí eso me marcó. Quiero decirte, sabía, siempre traté de hacerlo, pero no sentía como legitimado el estudio que estaba realizando porque, claro, la tradición excluía ciertos estudios de los medios académicos. Claro. Ahora, él en especial era las dos cosas, apocalíptico e integrado, ¿no? Bien. Entonces sabía de lo que estaba hablando.
Sin duda.
Y imagínate hoy en día las repercusiones que puede tener eso con la proliferación que ha habido a lo largo de toda la historia del cine, pero sobre todo últimamente, me refiero a Harry Potter, El Señor de los Anillos, con las adaptaciones que se han hecho de textos al lenguaje cinematográfico.
Claro, bueno, claro.
Ahora, su obra, El Nombre de la Rosa, fue llevada al cine, ¿no?
Es verdad.
Claro, que El Nombre de la Rosa no la hubiera escrito sin su pasión, realmente fue una pasión por Jorge Luis Borges y por la obra de Jorge Luis Borges. Y también él lo conoció, si no me equivoco, fue él quien introdujo a Borges en esa editorial tan importante que es Franco María Ricci, pero no estoy segura, ¿eh? Uh-huh. Y crearon allí una colección importantísima donde se llamaba la... no sé, no existe más, la Biblioteca de Babel, te das cuenta, justo
claro,
título de un cuento de Borges,
sí, de ficción,
donde Borges escribía un breve prólogo a los centenares de libros que se publicaron en esa editorial. Y pero claro, no estoy segura que haya sido Humberto Eco, pero algo tuvo que ver, porque Humberto Eco también, y hay que reconocer que su gran ¿cómo te puedo decir? Su gran influencia, su gran difusión, más que difusión era, ¿no? Porque fíjate, estamos en Montevideo hoy hablando de Humberto Eco y no creo que ningún diario del mundo haya omitido referencias a Humberto Eco ahora por su fallecimiento.
Totalmente.
No sé, de qué otra figura se obtendría una resonancia tal, ¿no? Porque realmente es impresionante todo lo que se ha publicado en estos días a propósito de su muerte. Si él no hubiera tenido desde un principio, y así fue como lo conocí, una vinculación, estaba involucrado en la editorial Bompiani, que fue la editorial que publicó, creo que casi todos sus libros, originalmente en italiano, una gran editorial de Milán, que recientemente él se apartó de esa editorial y no publicó más porque fue adquirida por alguna empresa que tenía que ver con Berlusconi.
Sí, exactamente. Incluso luego de eso, él lo que hace es fundar el año pasado su propia...
¿Te das cuenta?
Sí. con escritores famosísimos también,
claro,
¿no?
De eso me enteré ahora, yo no sabía nada.
Sí, yo me enteré en estas notas que leí. Claro, además, los autores que lo acompañan en esta fundación son muy importantes también. Justamente estaba leyendo uno de ellos, que es un marroquí, ahora no recuerdo bien el nombre, pero es súper interesante que se hayan juntado para hacer este trabajo, para tener una propia editorial.
Claro, sí, creo que se llama La nave de Teseo.
Exactamente.
Es decir, otra vez las cosas que a él más le interesan, los viejos mitos, ¿no? Para las vanguardias que él quiere apoyar siempre y de las que participa. Pero te digo que, bueno, aparte, su gran resonancia es porque tuvo, y ahí digamos, no sé si una estrategia, habilidad, vocación o todo eso, ¿verdad?, de involucrarse muy pronto en los medios de comunicación. No te olvides que él tenía una columna semanal en El Expreso, en un semanario que era muy, muy leído, de mucha difusión en Italia y bueno, en el resto del mundo donde se leyera italiano, ¿verdad? Entonces eso también contribuyó enormemente. Contribuyó a su novela, El nombre de la rosa, de 1980, ¿puede ser?
Mira, El nombre de la rosa, 1980.
De 1980, también, ¿no? Él logró allí otra vez recuperar lo que podía ser el interés por los grandes monumentos del pensamiento, de la teología, de la Edad Media, que él conocía muy bien porque sus estudios teológicos universitarios habían ido en ese sentido, también los filosóficos, con la novela policial. Y de alguna manera él nos está revelando, y esto se me ocurre ahora, que lo que nosotros consideramos la investigación, la investigación tiene el mismo nombre tanto en el medio científico como en el medio policial.
Uh-huh.
Y él hace en esa novela, viste, las dos cosas.
Sí.
Fíjate que en italiano, investigación es ricerca. Ricerca es la búsqueda, ¿no? La búsqueda y la vuelta hasta la búsqueda. Esa búsqueda del conocimiento que se hace por la investigación es común a lo que puede ser el medio de los detectives y la importancia que tuvo para él también Sherlock Holmes, ¿no?
Sí.
No, Conan Doyle, va, su autor.
Claro, claro.
Escribió junto con Humberto Eco, junto con Thomas Sibiok, que lo hago a Thomas Sibiok, fue visitante bastante frecuente de nuestro seminario en nuestra licenciatura. Uh-huh. Thomas Sibiok, que murió en el 2000 y de la Universidad de Indiana, creo que fue responsable de la introducción de Humberto Eco en el medio norteamericano. Y con él escribió varios libros, y organizaron actividades juntos, las compartieron, pero de la mejor manera, uno de los títulos más importantes que compartieron fue El signo de tres, no sé, creo que está traducido, no sé, y que replica o reescribe, como se debe decir, el título de Conan Doyle, The Sign of Four, el signo de cuatro.
Uh-huh,
¿no?
Claro.
Entonces, ¿viste? ¿Pero por qué? Porque lo que hacían Sibiok y Humberto Eco en conjunto era tratar de imponer una semiótica, es decir, ese estudio de los signos desde el mundo anglosajón, a partir de Charles Sanders Peirce, se debe pronunciar así, no es que me equivoco, P-E-I-R-C-E, Charles Sanders Peirce, en oposición a lo que podía ser, no quiero ser muy, muy agresiva, cierto monopolio que ejercía la semiología a partir de los estudios lingüísticos y que promovía el medio francófono.
Claro.
Claro.
Bien.
Queda claro que había
de Saussure, digamos, quizás.
Que había otro de las grandes rivalidades.
Ah, ahí va.
Sí.
Lisa.
No, pero lo que me interesaba era decirte que él logra en una novela donde se trata sobre todo un ambiente de la Edad Media, un ambiente de monjes, de escribas, de bibliotecas, él trata de filosofía aristotélica, etcétera, él introduce la trama policial.
Claro. Ah.
Y también
toda una innovación, digamos.
Ahí está, y no sé cuántos millones y millones de ejemplares.
No, en realidad lo vimos el otro día, fue un bestseller Humberto Eco con ese libro, porque vendió 30 millones de libros.
Es
un delirio.
Es una locura,
y
sí.
Una reflexión cortita, que el otro día cuando nos enteramos de la muerte de Humberto Eco, me sorprendió la cantidad de gente fuera del mundo académico, quizás, que estaba conmocionada, que estaba conmovida con la muerte de un referente que, bueno, que evidentemente logró salir del castillo. Pero, Lisa, una última pregunta, porque estamos un poco cortos de tiempo, y ha sobrevolado durante toda la conversación. Tú tuviste la oportunidad de ir a charlas con él. Contanos, nos gustaría conocer un poquito más cómo fue tu trato con él.
Yo traté de, bueno, me lo reprocho, de establecer mucha distancia. Sí, porque había como una invasión muy grande por parte de Humberto Eco en el tiempo de los demás, en los intereses de los demás. ¿Querés que te diga? Era un invasor generoso. Era como un aspecto de su generosidad. Y lo conocí muy tempranamente porque un libro mío muy viejo y del que renegué muchas veces, que se llama El lenguaje de la publicidad, había sido enviado por la editorial Siglo XXI a Humberto Eco, y fue a partir de allí que él se interesó porque yo me acercara al mundo de lo que él estaba creando y que era una asociación internacional de estudios semióticos.
Ajá. Y ahí es que comienza la relación.
El vínculo.
¿Te das cuenta? Así que después, ya te digo, lo encontré en Viena, en la Universidad de Viena, en el segundo congreso de esta misma asociación. Después lo encontré en Berkeley. Y siempre se daban conversaciones, pero sobre todo prevalecía lo divertido, ¿no? Había una diversión muy grande.
Se destaca el humor siempre de Humberto Eco.
Pero ahí está, por eso yo me gusta, a propósito de él, hablar de genio e ingenio, es decir, él lograba con su inteligencia, con su afabilidad, era sumamente amable, daba gusto estar con él, sin duda, ¿no? Yeah. Pero siempre se aprendía, además.
Lisa, te agradecemos muchísimo por toda esta clase que nos diste sobre Humberto Eco, porque realmente ha sido como una clase. Estuvo buenísimo. Nos llevamos además hasta sugerencias de recurrir a otros textos, por ejemplo a Raymond Queneau, que nos mencionaste.
Porque es uno de mis autores preferidos. Tiene un poema que les recomiendo, tal vez no esté traducido, pero se los traduzco cuando ustedes quieran, que se llama La invención de las metáforas.
La invención de las metáforas.
Creo que toda la teoría del lenguaje está resumida en un poema de la manera más bella, ¿no?
¿Y por qué no lo dan en lengua escrita acá en la facultad?
una sugerencia esa para Beltramelli, para que lo agreguen en el plan.
Bueno, Lisa, te agradecemos
muchísimo
estos minutos.
Tanto a ti como a Federico.
Como a Federico, por supuesto, también, que amablemente también dio sus reflexiones sobre el gran Humberto Eco, que nos abandonó, pero que seguramente estuvimos por mucho tiempo. Muchas gracias.
Ha sido un placer hablar con los dos.
Hasta pronto. Chao.
Hasta pronto.